Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Román Artunduaga. El doctor Artunduaga es el líder nacional de la licenciatura en filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Es licenciado en filosofía, magíster en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad de Salamanca. En esta oportunidad nos hablará sobre un tema muy interesante titulado Lutero, 500 años de rebeldía moderna. Doctor Román Artunduaga, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni, y un saludo muy especial a todos los radioescuchas.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. No se puede entender la Europa de hoy sin la reforma del siglo XVI y la figura de Lutero. Muchos de los debates que configuraron el reinicio del Renacimiento vuelven a ser los grandes debates de hoy, en una sociedad europea tan perpleja como la de entonces. En el año 1517, Martín Lutero inició un movimiento de carácter espiritual que tuvo un alcance y unas consecuencias trascendentales para la historia europea y mundial. Con las 95 tesis sobre las indulgencias que plantea en la Puerta de Wittenberg, se inicia la Reforma Protestante, con la que quería que la Iglesia volviera al Evangelio y que acabó con ruptura y división.
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Estamos en Filósofos al Desnudo con el doctor Román Artunduaga. Estamos tratando un tema muy interesante que tiene que ver con Lutero, 500 años de rebeldía moderna. Doctor Artunduaga, no podemos evitar pensar, por lo menos cuando escuchamos al mismo Papa Francisco recientemente hablando sobre la experiencia espiritual de Lutero, porque dice, la experiencia espiritual de Lutero nos interpela. Esa interpretación, ¿cómo se traduce en el terreno del pensamiento filosófico contemporáneo?
Primero, ese recurso a la experiencia, que nosotros ya la teníamos en filosofías de la fenomenología, que es más recurrir a lo que uno vive, a lo que uno ve, que a lo que a uno le dicen o lo que a uno le cuentan, es esa experiencia invaluable para la filosofía. Hay en filosofía muchos que hablan de segundas, porque me dijeron, porque lo leí, pero no hemos tenido la capacidad de ir y ver. ¿Qué es lo que hizo Lutero en Roma? Fue y vio. Vio la fastuosidad, vio la vanidad. Y ese ir a ver alimenta el pensamiento. No podemos separarnos porque entre la realidad y el pensamiento, porque Lutero se hubiera podido quedar en su convento mirando las tesis de Santo Tomás y creer que el mundo era así. Y esa es una enseñanza del nominalismo. El nominalismo enseñó que los universales aristotélicos no existen en la realidad, no son reales. Entonces hay que ir a la realidad para de ahí salir, sacar el pensamiento y no desde el pensamiento tratar de transformar la realidad, que ese era el proyecto de la metafísica, que estudiando los conceptos entendíamos la realidad, pero sin la realidad distante. Entonces me parece muy afortunada las palabras del Papa desde el contexto cristiano, porque es esa experiencia de Lutero de una indignación. Se indignó con lo que estaba pasando. Ese es el motor de la transformación, y me parece pues que el Papa Francisco está llevando la Iglesia a esa transformación, y para llevarla hay que indignarse. Y esa fue la indignación de ese monje agustino, muy, muy estudioso, pero que lo llevó fue más un sentimiento de indignación.
Doctor Román Artunduaga, ya ubicándonos en nuestro contexto regional y nacional, cuéntenos concretamente cómo aporta el pensamiento de Martín Lutero al posconflicto o posacuerdo colombiano, porque tenemos que aterrizar a Lutero también a nuestra geografía, a nuestro contexto local.
Sí, me parece muy bien. Y pues lo que habíamos dicho es recurrir a la experiencia, y a la experiencia de la indignación, y a la experiencia de Lutero. También nos encontramos algunas analogías con el siglo XVI de Lutero en nuestra querida Colombia. Y una es que existe un discurso, el discurso de fin del conflicto, que todo el mundo habla del fin del conflicto, ¿sí? Y pues primero, una sociedad en su esencia existe el conflicto. Entonces no podemos hablar, una sociedad de fin del conflicto es una sociedad de pensamiento único, que no piensa, que no critica, que no denuncia. ¿Sí? Entonces hay que empezar a acabar con esos discursos totalitarios del fin del conflicto. Más bien podemos hablar de que es el fin del conflicto del Estado con las FARC, para hacerlo más concreto. ¿Sí? Miren que ahí no hablan las víctimas, ahí no están hablando las personas que sufren realmente lo que está pasando. Entonces se están callando muchas voces, y entonces todo se tapa con llegamos a la paz, este es el fin del conflicto armado en Colombia. Ya, pues cuando hay guerra social, guerra económica, hay guerra en los lugares de trabajo, hay guerra en las familias, entonces la experiencia nos lleva a sacar todo eso y no quedarnos simplemente en los discursos, porque los discursos lo que hacen es que todo el mundo piense igual. Necesitamos entonces luteros que no piensen igual, que vayan a ver, como Lutero fue a ver a Roma, y saquen pensamiento propio y mediten. Otra cosa, tenemos que darle forma al país, que es lo que quisieron hacer en el siglo XVI, darle forma al mundo. Y darle forma, que lo entiendo como crear una conciencia de pertenencia, de todo eso, como de pronto los luteranos también se unieron y dijo, ¿cuál es la identidad? Y entre ellos se pusieron, no, pues lo único que tenemos en común es Martín Lutero, ¿sí? Pero nosotros tenemos que darle forma a través de unos pensadores, de unos intelectuales que nos ayuden a darle forma a la realidad. Porque si nosotros no le damos la forma, otros nos la dan, la forma a nuestra realidad. Entonces es un aporte de Lutero, es el papel de los intelectuales en la realidad contemporánea para darle forma a lo que está pasando. Y como nos enseñó Aristóteles, si no hay una forma, la mente no comprende.
Sí, definitivamente el papel que juega la cosmovisión luterana en experiencias son profundas. En educación, en inclusión y en temas de socioafectividad y debates sobre género, pues hoy en día uno piensa qué diría esa vocecita de la pura escritura o qué pensaría en este tipo de enfoques Lutero hoy en día, ¿no? Hablemos un poco más de ello.
Pues he dicho que dice cada profesor con su libro, ¿sí? Entonces pasa a veces mucho en educación, la política pública quiere uniformalizar, hablar del tema de las competencias, todos esos son macro discursos que vienen a uniformalizar todo, a hacerlo legible, como dice Bauman, hacer legible, y cuando yo hago legible algo controlable, ¿no? El aporte del luteranismo, el aporte de Lutero es confiar en que solo existe una realidad del individuo. Y esa debería ser un principio pedagógico. No existe ni el currículo, ni el libro, ni la escuela, ni las políticas públicas. Existen las necesidades del individuo, su conciencia, lo que él piensa. Yo creo que por ese camino se puede encauzar una pedagogía de la experiencia crítica, ¿no? Dejando atrás esos megaconceptos, megacategorías que de las competencias, de todo eso, que lo que hacen realmente es uniformalizar a las personas y volverlos productivos para el sistema, ¿sí? Necesitamos una postura crítica en educación para que pueda aflorar las individualidades de cada persona y pueden ser potencializadas no en función de la reproducción y distribución de la riqueza, sino un desarrollo humano más trascendente. Otro tipo de necesidades humanas que están dejando insatisfecha el sistema educativo. ¿Sí? nuestra conciencia acerca de la naturaleza, por ejemplo, nuestra relación con el cosmos. Y la ciencia, ¿no? La ciencia que enseñamos en los colegios es una ciencia objetivista. Los sistemas de medición de conciencia son objetivistas, o sea que el sujeto, lo que la persona cree o piensa de la naturaleza, queda relegado a un segundo o tercer lugar. Esta es la ciencia, con también un pensamiento único, no ha permitido encontrar otros saberes que también pueden ser integrados al pensum o pueden integrados a la formación. Son como saberes heréticos, fuera de la biología, de la química, son saberes heréticos, el conocimiento de las comunidades indígenas, eso no es ciencia. Entonces la educación sigue reproduciendo esos patrones desde el siglo XVI, de sacar al otro, de excluirlo, de tener unos saberes como únicos.
Muy bien, estamos en Cibersofía, estamos con el doctor Román Artunduaga, entramos en el contexto del random de las preguntas que nos hacen en los chats de Cibersofía, tenemos varias, doctor Artunduaga, una de esas está referenciada sobre la infalibilidad del Papa y el tema de la obediencia. Es generalmente muy claro que el tema de la conciencia, que llevó inclusive a la excomunión de Martín Lutero y que levantó Juan Pablo II, pues lo volvió un proscrito. La pregunta es, ¿cómo pudieron prosperar los ideales ante un futuro tan incierto y peligroso? ¿Era un hombre de un carácter especial o qué hacía que pudiera soportar una persecución tan encarnizada?
Pues es ejemplar, hay que reconocerlo. Algunos autores hablan de una locura, que estaba loco por algunos pasajes de su texto, incluso por los antecedentes de su conversión, que se encomienda a Santa Ana en una tempestad, etcétera, porque tenía algunas prácticas como espantar al diablo, tirándole pintura a una pared porque veía al diablo, pero era un hombre medieval. Algunos quieren ver a un hombre moderno, algunos quieren ver a un hombre renacentista, pero era un hombre que creía que el diablo existía, que el infierno era un lugar físico, que se podía ir al infierno, que respondía a su época. Traerlo a este nuevo contexto, hablar de la infalibilidad del Papa, es otra iglesia que tiene otros preocupaciones, ¿no? La preocupación social, el 80% de los europeos están perdiendo su arraigambre cristiana, tiene otras crisis actuales que el luteranismo no las previó en su momento, pero sí podemos sacar muchas enseñanzas de su personalidad, porque cuando él fue llevado a que se retractara, pues digo, yo no puedo retractarme todo lo que he escrito, pero hay cosas muy buenas, y hay cosas, y retractarme de todo es decir que mi vida no ha tenido sentido, y es algo muy importante eso de una vida con sentido. ¿Sí? Retractarse es quitarle el sentido a la vida. Ya él tomó una opción, no se podía retractar y fue terco en su opción. Y eso pues es un ejemplo de su personalidad y también de muchos líderes a nivel mundial, pues que incluso abrazaron el martirio, el destierro. Bueno, de Lutero fue protegido por gente muy poderosa, pero muy seguramente no hubiera escapado a lo que le pasó a otros no menos eminentes que él, que fueron también perseguidos y destruidos.
Vamos a centrarnos en lo que estamos viviendo hoy, que son los retos que tenemos desde la visión luterana, lo que nos dejó Lutero, y esos tres grandes retos están centrados en la secularización de la cultura contemporánea, el sufrimiento que causa el crecimiento de la pobreza y el drama que tenemos hoy en día, por ejemplo, en el neoesclavismo, es lo que enfrentamos hoy en día. ¿Qué nos podría decir el pensamiento luterano en nuestro contexto?
Bueno, hoy más que nunca es importante estudiar y pensar a Lutero para encontrar el problema de la modernidad que hoy encuentra sus mayores desarrollos. Y es que así como existía el mito o la ideología del orbe cristiano, que era la unión entre la fe y la razón, entre la iglesia y el Estado, entre la cultura y el poder, hoy asistimos a la globalización, que es otro discurso no menos uniformizador, que también quería que todo el mundo fuera legible, que se pudiera entender en los mismos términos y que desapareciera la diferencia. Lutero luchó contra un mundo donde primaba el dinero, el usufructo, la ganancia, y hoy estamos viviendo un mundo donde también el dinero se ha puesto como valores por encima de la fe, de la honestidad, ¿sí? Entonces, y ese que llamamos globalización, que realmente es globalización del capital, porque hay muchas comunidades que están siendo separadas, segregadas, no es una globalización, sino que es una globalización de eso que luchaba Lutero, del capitalismo. Es el discurso totalizador con el cual que necesita herejes, gente que diga que se puede vivir la vida de otra manera sin tener que recurrir a financiar la vida. Y entonces ahí es donde está el tema de que este modo de vida está produciendo, en vez de crear riqueza, está produciendo esclavitudes. Ninguna riqueza es legítima en este sistema. Toda riqueza es producto de someter a otros pueblos, a otras personas, y quitarles todo derecho a la salud, a la vida, a la integridad, por la primacía del capital. Entonces, hoy necesitamos Martín Lutero, porque también hay un lenguaje que está uniformando el mundo, porque existen esas tendencias entre lo global, entre la globalidad de las élites y las personas de carne y hueso, que son lo local. Hay una tensión constante entre ellos. Y porque hay un proyecto civilizatorio, que así como el cristianismo tuvo un proyecto de civilización, también hay un proyecto civilizatorio en el capitalismo, que es cada vez alejarnos de los valores culturales, los valores éticos, y acercarnos a ser simple piezas de su sistema, de su máquina de reproducción económica. Entonces, por eso es necesario ese espíritu de protesta que nunca debe desaparecer en nuestra época.
Sabemos que los cimientos intelectuales para la tolerancia, la libertad religiosa y la autodeterminación los estamos conociendo muy bien hoy en día y sabemos cómo son. Pero hoy, en nuestro contexto, 500 años, hablando propiamente de Lutero desde la rebeldía moderna, aparece una hidra de tres cabezas, doctor Román, con la cual es muy difícil lidiar: el neoliberalismo, el hedonismo y el relativismo moral.
Hay que sentarnos y mirar cuál va a ser el proyecto de modernidad. Nuestro proyecto de modernidad debe estar anclado en unos nuevos valores éticos. La ética es el corazón de esa propuesta civilizatoria. Y si seguimos creyendo que el valor del hombre está relacionado con su tener, pues vamos a seguir alimentando el mismo proyecto civilizatorio de la globalización del capital. Hay que empezar a transmitir otros valores, a subvertir los valores que están actualmente y a crear una nueva escala de valores. Valores que tengan como objeto no la apropiación, sino la solidaridad. No el egoísmo, sino la comunidad. Son otros valores que deben hacernos pensar en un nuevo proyecto civilizatorio, más integral con la naturaleza, más respetuoso de las opiniones de los otros, de la tolerancia, todo eso. Yo creo que la clave está y nos enseñó Lutero, que es cambiando esos valores. Y nos enseñó también Nietzsche, ¿no? De alguna manera nos dijo que había que hacer una transición. Todos estos filósofos hacen mucho énfasis en la ética. ¿A dónde nos lleva la ética pragmática del capitalismo? A la corrupción. De que el capital debe reproducir el capital. Sin interés por la sociedad, por el contexto, por la naturaleza. No, el capital reproduce el capital. Y eso deshumaniza todo.
Eso quiere decir que en el contexto de filósofos al desnudo, necesitamos una ética para resucitar sociedades muertas. Eso es la propuesta final de Martín Lutero. Muy bien, doctor Román Artunduaga, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Para finalizar, se nos acaba el tiempo y nos gustaría escuchar sus conclusiones del tema de hoy.
Bueno, como conclusión quisiera decir que Lutero es el surgimiento, el momento estelar de la subjetividad, esa que Freud va a poner como objeto de estudio mucho más adelante en Nietzsche y los maestros de la sospecha. Sobre eso se apoya una subjetividad dividida, el yo y el superyo, el hombre y el superhombre, el hombre en constante lucha entre lo que hace y lo que debe hacer, entre la realidad y lo que piensa. Entonces se apoyan dentro de ese sujeto creado por el protestantismo y creado por la modernidad. También el protestantismo se encuentra en las contradicciones de la modernidad, entre hacer un discurso totalitario a partir del discurso individual, pero no tolerar el discurso individual. Entonces eso queremos hacer un discurso universal, eso quiere la modernidad, y que cree que en ese discurso universal está metida la individualidad, pero realmente lo que hace es aplacar la individualidad en función de lo universal. ¿Sí? Y finalmente, pues es necesario conciliar lo universal con una propuesta, darle forma a la realidad con lo particular, con los intereses de cada individuo concreto, con sus expectativas. A veces la legislación aboga por lo universal y no se tiene en cuenta las necesidades individuales. Y finalmente, la necesidad urgente de idealizar la realidad. O sea, luchar porque el mundo sea como nosotros lo soñamos, como queremos que sea, el mundo ideal, hacerlo real. Esa es una enseñanza que nos deja Lutero, la desnudez de la conciencia.
Muy bien, doctor Román Artunduaga, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Le agradecemos por habernos acompañado enormemente acá en Filósofos al Desnudo, nueva sesión de filosofía. El doctor Román Artunduaga es líder nacional de la licenciatura en filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, licenciado en filosofía, magíster en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad de Salamanca de España, quien en esta oportunidad nos habló sobre un tema muy interesante titulado Lutero, 500 años de rebeldía moderna, aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bien, estamos en Cibersofía, estamos tratando un tema muy interesante que tiene que ver con Lutero, 500 años de rebeldía moderna. El 31 de octubre de este año 2017 se cumplen los 500 años exactamente de este gran signo que ha dejado no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Muy bien, doctor Román Artunduaga, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy y lo invitamos para un próximo programa para que continuemos con Filósofos al Desnudo.
No, a ustedes muchas gracias y claro que estaré aquí acompañándonos para que hablemos.
El doctor Román Artunduaga es líder nacional de la licenciatura en filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, licenciado en filosofía, magíster en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad de Salamanca de España, quien en esta oportunidad nos habló sobre un tema muy interesante titulado Lutero, 500 años de rebeldía moderna, aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que las mujeres tienen más corta la lengua que los hombres?
¿Sabía usted que comer una cantidad moderada de chocolate a la semana puede mejorar la salud cardiovascular y prevenir infartos cerebrales?
¿Sabía usted que el excremento de conejo es un excelente fertilizante para el jardín? ¿Sabía usted que los ojos de los bebés no producen lágrimas hasta que el bebé tiene aproximadamente de 6 a 8 semanas de edad? ¿Sabía usted que el célebre cirujano alemán Augusto Bier es considerado el inventor de la anestesia endovenosa? Sin embargo, esa misma historia nos dice que Augusto dejó la cirugía poco tiempo después de su hallazgo y se dedicó el resto de su vida al estudio de la homeopatía.
¿Sabe usted que si no se contara con la energía hidroeléctrica, habría que quemar más de 400 millones de toneladas extra de petróleo al año en el mundo?
¿Sabía usted que el caracol tarda una hora en caminar medio metro?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
A todos nos gusta leer Y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro de Jorge Baduri, Los buenos tratos a la infancia. Un libro que cuenta cómo los buenos tratos a niñas y niños aseguran el buen desarrollo y el bienestar infantil. Es la base del equilibrio mental de los futuros adultos y, por lo tanto, el equilibrio de toda una sociedad. Héctor Rojas Erazo, En las esquinas del viento. Uno de los mejores y mayores intentos de la poesía del siglo XX, en un ejercicio de escritura logra conseguir desde la profundidad temática y formal crear una poesía visceral que realmente escasea en nuestro mundo. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz del cantautor dominicano Juan Luis Guerra interpretando Todo tiene su tiempo.
Digo, lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariño.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.